UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al programa Liderazgo, la edición del mes de diciembre. Hoy es día 4 y, como saben, una vez al mes tenemos cita con este programa donde tratamos todo aquello relacionado con la política, la comunicación, las campañas electorales, en definitiva, la política y la comunicación. Y lo estamos haciendo desde octubre del 2014. Un honor estar aquí 5 años emitiendo este programa y trayendo a gente interesante que nos permite conocer un poquito más, pues, diferentes ámbitos de conocimiento de ciencias sociales, jurídicas y, bueno, un poco también de periodismo, comunicación, en definitiva, pues cultura y también transferencia de conocimiento. Hoy es un día muy especial porque hoy vamos a echar mano de una persona de la casa. Ahora, en breve, lo vamos a desvelar. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de Sergio Murillo, que nos va a acompañar hoy en los controles técnicos. Una pausa y continuamos. You better watch out, you better not cry, you better not
pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming. Dentro de nada es Navidad, qué ilusión. Me encanta poner el árbol, ver las calles llenas de luces y, sobre todo, las comidas familiares.
La verdad es que es una de las épocas del año que más me gustan, pero también es cierto que para algunas personas es una época complicada.
Tienes razón, pero hay un montón de iniciativas para ayudar. Por ejemplo, la UMH ha instalado unos contenedores solidarios para la recogida de artículos de limpieza, higiene personal y alimentos no perecederos para los afectados por la dana. Estos irán destinados a la ONG Cáritas Orihuela.
Ah, pues qué buena idea. ¿Y qué hay que hacer para colaborar?
Pues solo tienes que acercarte con tus donaciones hasta el 13 de diciembre a cualquiera de los campus de la universidad. En Altea, en el edificio Albir, en San Joan d'Alacant, en el edificio Balmis, en Elche, en el edificio Altavix y en Orihuela, en el campus de Salesas, en el hall frente a la conserjería y en el de Desamparados, en el hall del edificio Tudemir.
¡Qué buena iniciativa! Seguro que me pasaré a ayudar.
Pues después de esta cuña publicitaria, colaboren, ya saben, con esta causa, y también colaboren escuchando esta casa, colaboren escuchando Liderazgo. Hoy tenemos con nosotros, después de estas elecciones generales, después de que si hay o no hay gobierno, ya veremos qué sucederá en las próximas horas o días, vamos a tener a una persona de la casa. Es Pablo Pareja, alumno de último grado de Ciencias Políticas, también estudiante de Derecho, y lo más importante, es investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Investiga temas de política local, pero vamos a aprovecharlos de que está aquí con nosotros en los estudios de la Radio UMH para hablar de todos los temas de la actualidad de la política. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo.
Bueno, pues el placer es nuestro y enseguida vamos a pasar ya esa batería de preguntas porque hay muchos temas para hablar el día de hoy, pero hacemos también una breve pausa y enseguida ya arrancamos con Pablo y esa actualidad de la política local, autonómica y nacional.
Hola, Natalia. Me estoy poniendo súper en forma. Salgo a correr casi todos los días. ¿No me notas el tipazo?
Yo no te noto nada, la verdad.
¿Qué hago a fiestas? Voy poco a poco.
Pues ya podrías hacer algo de provecho y apuntarte a la carrera de las ciudades.
Es que de una ciudad a otra no sé si llego.
No te enteras. La carrera de las ciudades es un evento altruista que se celebra el próximo 8 de diciembre en la Rambla de Alicante. Tiene como finalidad recaudar fondos para otorgar dos becas de investigación en cáncer de páncreas, una básica y otra clínica.
Vaya, entonces solo con apuntarme todos salimos ganando. ¿Cómo me registro en la carrera?
Encontrarás el formulario de inscripción en su página web, carreracáncerpáncreas.com. Yo ya estoy apuntada.
Pero si tú nunca sales a correr...
Pues voy andando, que también se puede. El fin es echar una mano.
Perfecto, pues nos vemos en la Rambla de Alicante el 8 de diciembre en la Carrera de las Ciudades.
No olvides apuntarte en carreracáncerpáncreas.com.
Y tampoco se olviden que el próximo día 10 y 11 un consultor internacional como es Antonio Sola, que ustedes ya lo conocerán porque ha participado en los cursos de verano de la UMH, estará aquí en Elche y más en concreto en las instalaciones de Azabares. Estará con la profesora Victoria Rodríguez para dar una charla con sus alumnos y también visitará los estudios de la radio, donde se someterán las preguntas también de aquí del programa Liderazgo para el próximo mes de enero. Estará con nosotros y si quieren acudir al programa, ya saben, el próximo miércoles, día 11 de diciembre, a las 11 y cuarto de la mañana, pues les esperamos aquí en los estudios para... si quieren participar y hacerle preguntas a nuestro invitado. Y ahora sí, vamos con Pablo Pareja. Pablo, buenos días.
Buenos días otra vez.
Bueno, pues creo que la política está hoy en día, bueno, pues a tope, ¿no? Como se diría, ¿no?
Sí, creo que es importante porque de un tiempo hasta ahora muchos jóvenes como yo estamos interesados en la política. Creo que la carrera de Ciencias Políticas en la UMH ha experimentado un gran incremento en cuanto a sus alumnos y creo que esto es beneficioso porque al final estar pendiente o interesarte por las cosas que te suceden o que suceden a tu municipio, a tu comunidad o a tu país es interesante.
¿Cómo es la vida de un investigador? Cuéntanos.
Pues bueno, actualmente sí, como dices, estoy colaborando con el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas en la UMH y bueno, realmente lo que hago es estar investigando. Ahora mismo estamos haciendo junto al profesor Enrique Conejero una base de datos sobre todos los gobiernos de coalición en la Comunidad Valenciana de todos los municipios en la legislatura 2011-2015, que ya una compañera mía hizo 2015-2019. Y bueno, es muy interesante, es muy divertido porque la esfera local tiene esa idiosincrasia propia que te ayuda a entender otro tipo de política. Es bajar un peldaño más, donde las relaciones de tú a tú, el metro corto que se suele decir, adquiere una gran importancia respecto a la gran política, como entendemos, de grandes alturas.
Antonio Sola diría en estos casos el metro cuadrado, que es lo que realmente le interesa al ciudadano.
Efectivamente. Yo estoy contentísimo, además que venga Antonio Sola, un gran consultor, además un tipo que ha dirigido 450 campañas, 13 campañas presidenciales con 13 éxitos. Además, es español, que tiene, digamos, que gran conocedor también de la realidad política española. Ya irá él mismo desvelando todas sus campañas, pero yo desde que lo conocí, gracias a ti, en el curso de verano de la UMH, al que recomiendo a todo el mundo ir, me quedé fascinado con él y con otros consultores políticos porque realmente es un mundo que desconocemos y que es muy interesante y la verdad, si la gente se preocupase más, se sorprendería.
Pues Antonio Sola, que vendrá últimamente mucho por España porque vamos a poner en marcha la Fundación Sentido Común y, entre otras cosas, pues nos dedicaremos a la formación de esos líderes nacionales. Pues Pablo, ¿cómo ves la política nacional hoy en día? Luego hablaremos de la local. ¿Vamos a lo macro o vamos a lo micro?
Perfecto.
¿Vale? ¿Cómo ves cómo has vivido estas elecciones, estas últimas del 10 de noviembre?
Pues la verdad es que con gran desazón. Primero porque creo que siempre que se repiten algunas elecciones algo no funciona. Primeramente porque el ciudadano cumple con su deber, que es el voto. Y en las anteriores creo que los ciudadanos cumplimos con nuestro deber, ya que hubo una gran participación, 74% de participación muy elevada, si tenemos en cuenta cómo están nuestros países homólogos. Y luego también creo que cuando se repiten las elecciones al ciudadano siempre le entra una sensación de hastío y dejadez. Pero bueno, una vez dicho esto, creo que hay que mirar siempre en positivo y vamos a ver cómo ya estamos vislumbrando la configuración de un nuevo gobierno, vamos a ver cómo se desarrolla, quién lo va a componer, se saben algunos nombres, pero no se sabe tampoco ni todo el contenido programático, ni todos los nombres, ni los países que van a, perdón, ni los partidos que van a formar parte.
Si no pasa nada, pues evidentemente Pedro Sánchez será presidente con el respaldo de Podemos, Unidas Podemos, y también con la abstención de Esquerra Republicana y otros partidos regionalistas. ¿Algo está fallando? ¿Qué es lo que está fallando?
Sí, yo creo que sí. Mira, justo hoy estaba leyendo a un gran consultor político que escribe asiduamente en El Confidencial, Ignacio Varela. Creo que hay que leerlo. Hay que leerlo porque, sobre todo porque quien lee a Ignacio Varela son los propios apelados por Ignacio Varela en sus artículos, y eso creo que es importante. Y hoy mismo comentaba en su artículo que es importante entender que los partidos regionalistas tienen su peso específico, pero algo está fallando en el sistema electoral para que sean los decisivos a lo largo de estos 40 años de democracia, siempre los decisivos ahora de conformar gobierno o de pactar o de, digamos, configurar grandes mayorías. Y eso es algo que creo que está fallando, que puede hacer que las demás regiones que no tienen esos partidos regionalistas, que como ya comentábamos, es raro que no se estén creando, porque al final para los ciudadanos es un gran apoyo que haya partidos regionalistas que luchen por sus territorios. Esto está creando una especie de enfrentamiento entre regiones que yo creo que no es bueno. Y luego a partir de ahí vamos a ver si Esquerra Republicana, creo que es el conflicto más importante, Esquerra Republicana. Ya sabemos que su presidente está preso y vamos a ver cómo se desarrolla todas las negociaciones. Creo que va a ser unas negociaciones muy interesantes y muy bonitas a nivel político.
Pero yo creo que también está influyendo, no sé cómo lo verás como politólogo que eres, estamos con un sistema electoral del siglo pasado.
Sí, la verdad es que el sistema electoral, hay dos cosas que yo creo principalmente que fallan en el sistema electoral. Uno es el tamaño de las circunscripciones, es decir, que las circunscripciones sean provinciales. Esto puede tener sentido, sobre todo tenemos que tener en cuenta que la división territorial, el establecimiento de las provincias viene desde 1837 con Javier de Burgos, o sea, algo del siglo XIX. Por tanto, sí que tendría sentido, ¿no?, históricamente. Pero lo que no tiene sentido es el tamaño de las circunscripciones. Hay provincias donde se reparten tres escaños. Y esto sucede, o esto hace, que el tercer partido siempre gane un escaño en todas esas provincias, que son muchas, que son casi 20 provincias con la circunscripción, con tamaño de circunscripciones de 5 escaños a repartir. Y eso hace que la representatividad baje, sobre todo respecto a los partidos. Y se creen, como hemos dicho antes, una especie de conflicto entre regiones. Por ejemplo, cabría poner un simple ejemplo, Pacma tiene 1 millón de votos.
Y no tiene representación.
Y luego nos asombramos cuando vemos que partidos como Teruel Existe, como el BNG, como el Partido Regionalista Cántabro, con menos votos sí tienen representación.
¿Y eso qué se debe?
Eso se debe, principalmente se debe al tamaño de las circunscripciones, que son circunscripciones muy pequeñas, y luego al sentido del sistema electoral que hay, como decíamos, o sea, es el tamaño de las circunscripciones y la gran variedad de circunscripciones. Como son provinciales, son 52 circunscripciones, esto hace que el voto concentrado en una circunscripción tenga más posibilidad de salir que el voto disperso en más circunscripciones. Por lo tanto, creo que sí que habría que darle una vuelta, ¿no?, volver a pensar el sistema electoral, pero requiere, entre otras cosas, de un gran consenso político que actualmente, como estamos viendo, no tenemos.
Y claro, con todo esto lo que está provocando también es que el montar un partido sea un chollo, ¿no?
Sí, sobre todo.
Creo que pensará más de uno, ¿no?
Sí, pero montar un partido sea un chollo puede ser, pero lo que no puede ser es que la política se convierta en eso, en un chollo. Creo que hay que tomarnos muy en serio lo que es la política. Creo que los ciudadanos deben tener conciencia de lo que es la política y que no se puede, y sobre todo, lo que no se puede entender es la política como un reality, que parece que muchas veces lo es, un reality televisivo, donde uno sale, se le graba, dice cuatro cosas sin rigor o con un conocimiento muy básico y se busque al final operaciones puramente de marketing, y eso es un problema.
Bueno, estamos en una política del reality, ¿no? Es decir, Trump viene de la tele, Ronald Reagan venía de la tele, el croata o el serbio viene de la tele, es decir, últimamente...
Salvini también venía de la tele.
Salvini, italiano. Es decir, estamos viendo políticos, además, mira, hablando de la tele, publiqué un reportaje en la revista ACOP de comunicación política sobre líderes televisivos, y al final, en verdad, la tele al final genera líderes, ¿no?
Sí, al final la gente se deja llevar por lo que ve. ¿Y cuál es el medio más seguido actualmente? La televisión. Y el éxito en televisión, el éxito por programas, eso se nota y se percibe. Entonces, alguien puedes tener o puede llegar a convertirse, creo que funestamente, en un reality televisivo, toda la política, las intervenciones, los gestos, muchas veces. Y creo que, como decía antes, es bastante lamentable que tengamos el nivel actual de los políticos. Sobre todo, ya hablaremos de la esfera local, donde hay disparates varios.
Porque los políticos hoy en día son profesionales. Es que la política se ha profesionalizado. No era antes como... era un político vocacional, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado un poquito y ahora todo está medido, ¿no? Lo que dices, cómo vistes, ¿no? Los gestos.
Sí, pero eso es bueno porque los consultores políticos como tú en este caso...
podemos comer.
Claro, estáis contribuyendo a que sea, a que se profesionalice, digamos, como profesión, ¿no? En este sentido, o sea, que se establezca como profesión lo que es ser político y sobre todo, bueno, se podría citar a muchos consultores que tú conoces y yo también, pero en fin, algo menos. Y eso hace que por lo menos en cuanto a la estética, se pueda intuir que son políticos de nivel. En cuanto a la estética, luego ya veremos el conocimiento que tengan, pero sí, podría intuir.
Pero yo a la etiqueta de la estética siempre digo que hay que añadirle la ética. No, la ética y la estética.
Sí.
Es decir, hay que hacer, hay que decir, hay que hacer.
Y el conocimiento también.
Claro, sí, bueno, pero a veces dudo del conocimiento de algunos políticos. Pero el mensaje está muy bien. Venderlo de eso de que los programas electorales están para incumplirlos, que se incumplen sistemáticamente. Es decir, yo creo que eso ya la gente ya empieza a penalizarlo. La gente ya se lee los programas. Hasta incluso se leen las listas. Es decir, yo, por ejemplo, me ha pasado el 10 de noviembre, ¿no? Yo tuve el placer de estar en una tertulia de una tele y me preguntaban, ¿pero la gente se lee las listas? Claro que se leen las listas. Y se tienen muy en cuenta, me refiero a las generales. Porque, claro, la gente ya se ha dado cuenta de que cuando vota el PP no está votando a Pablo Casado. Está votando a Miguel Molina o a Pablo Pareja. Y dice, pues no me gusta Miguel Molina o no me gusta Pablo Pareja. Y aunque en la foto salga Pablo Casado, y eso empieza ya a penalizarse. Eso de meter a cualquiera en las listas ya no está bien visto, ¿eh?
Sí, es cierto que lo que se venía llamando como la teoría de Michigan, la teoría de la identificación partidista, que es una teoría politológica, ¿no? En este sentido, que viene a establecer o viene a decir que la identificación partidista es mucho mayor que la composición o las personas que componen ese partido, que van en lista con ese partido, es cierto que se está dando y se está reduciendo un poco, como decíamos, como tú estabas comentando actualmente, que ahora mismo que es cierto que la gente ya se lee las listas, pero yo creo que aún así hay cierta identificación partidista. Yo creo que el ejemplo claro, sobre todo, son los partidos nuevos. Creo que tienen un gran problema, los partidos nuevos, con la implantación territorial. Porque, claro, todos sabemos cuál es la realidad. La realidad es que tú montas un partido a nivel nacional, la gente percibe que el partido puede tener salida, puede tener auge, puede tener votos, y se empiezan a implantar territorialmente sedes y al partido, como le conviene estar implantado territorialmente, no pone filtro a la hora de percibir o de ver quién es el que lo va a montar. Y por tanto, como esto suele ocurrir, ocurre gente que se cuela en los partidos sin ningún tipo de filtro, ya comentábamos el porqué, y esto hace que empeore bastante el nivel. Aún así, la gente está empezando a percibir cuál es el problema o cuáles son realmente las personas que participan, las personas que forman parte de ese partido. Es importante saber que cuando votas en Alicante al PSOE, por ejemplo, no está votando a Pedro Sánchez, está votando a Pedro Duque.
Correcto.
Que era el número uno de la candidatura del PSOE.
Por cierto, vaya intervención de Minuto de Oro en Apunt que tuvo Pedro Duque, que la verdad es que bueno, era para pensárselo, ¿eh?
Se demuestra que no es un político profesional.
Es un excelente profesional en lo suyo.
Claro, en lo suyo, pero yo creo que carece de esas habilidades que se necesita para un político. Como la oratoria, la dicción, el saber estar, saber comportarse, el visualizar el todo tipo de medios en los que intervienes, tanto televisión, radio, eso se necesita de gente que asesore. De profesionales que asesoren
que nos llame,
a esos políticos.
Que nos llame, que le hace falta.
Sí.
Bueno, seguimos aquí en directo. Están escuchando Radio UMH, programa Liderazgo. Ya saben que desde hace 5 años estamos con ustedes, acompañándoles pues en directo y también a través de las redes sociales y en el blog de la radio. Y bueno, hoy está con nosotros Pablo Pareja, investigador de la UMH, alumno de último curso de grado de Ciencias Políticas y también estudiante de Derecho. Y yo también quería preguntarle, ya que está aquí Pablo, ¿qué diferencias encuentras entre la política local y la política nacional o autonómica? ¿Qué diferencias más importantes estás detectando en tu investigación?
Sobre todo en lo concerniente a lo que estamos haciendo, que es una base de datos, como comentaba antes, de gobiernos de coalición, se puede ver circunstancias súper interesantes, por ejemplo, o súper curiosas, más que súper interesantes. Por ejemplo, podríamos ver actualmente, como ya comentamos, el caso que ocurrió en estas elecciones municipales, uh-huh, en Ontinyent. Uh-huh. Es un caso muy paradigmático, yo creo, de la influencia de los partidos locales, que se están viendo a nivel nacional un poco más con los partidos regionales, ¿no? O también a nivel autonómico, pero en el ámbito local tienen una gran tradición. Creo que se podría contar. Es este chico, el alcalde de Ontinyent actualmente, uh-huh, había sido alcalde 2 legislaturas por el PSOE. Uh-huh. Además, compañero mío de facultad, bueno, él fue de las primeras promociones, yo no, pero fue compañero mío de nuestra promoción. Ocurre un problema porque él formaba parte de la diputación, un problema judicial, no sé muy bien si lo imputan o si sale, uh-huh, intervenido, o se le nota o sale su nombre en algún tema relacionado con la corrupción. El partido ya no quiere que repita, evidentemente, ¿no? El partido, bueno, no sé si evidentemente, que eso también tendríamos que hablar cuál es el baremo, si la investigación o imputación es ya el requisito sine qua non para que no seas candidato o...
Uh-huh. O su equipo, o igual su equipo le ha pedido que se vaya, no sé.
Claro, vamos. Algo así, no repitió. Formó un partido local, se llama, si no recuerdo mal, la Vall d'Ontinyent, que es una agrupación de varios partidos, o sea, son una agrupación que está en varios municipios, uh-huh, y sacó mayoría absoluta. Entonces, eso es una cosa interesante, ver cómo en la política local sí efectivamente importa a las personas, sí efectivamente el candidato adquiere una gran relevancia, que eso es quizá lo fundamental, porque... Sí, no, al final creo que es lo fundamental.
Sí, yo creo que en la política local, efectivamente, como bien dice Pablo, pues la cercanía, quién eres, también tu pasado, todo eso influye, ¿no? Porque yo recuerdo, que si, esto siempre también lo dice Antonio Sola, que recuerdo estará aquí el día 11 a las 11 y cuarto en la radio UMH y pueden venir al programa. Él siempre dice que cuando habla con un cliente, lo primero que le dice es, ¿tiene usted muertos en el armario? Y dice, no, yo no tengo ninguno. Y luego cuando empieza la campaña le aparecen un montón de muertos ahí en el armario, ¿no? Y se le cae la campaña.
Siempre hay muertos en el armario.
Sí, entonces, claro, la imagen sí que influye. ¿Quién eres? ¿De qué familia provienes? ¿Tu cercanía con el ciudadano? ¿Por dónde frecuentas? Tu vida normal... Si no has hecho nada raro, seguramente puedes ser una persona carismática y conseguir que la gente te respete. Y con el respeto, la credibilidad, evidentemente, al final, el votante, ante la desafección que hay actualmente, pues te lo llevas de calle.
Sí, yo creo que otro caso paradigmático, que este lo sabes mejor tú que yo, es el caso que le llevó al consultor político Víctor López con el caso con
El Salvador.
Bukele. Con Salvador, con el actual presidente del Salvador, uh-huh, pero tuvo unas circunstancias creo que bastante curiosas. Si lo puedes resumir, creo que sería interesante.
Bueno, yo lo explico, pero taparon los oídos. Vamos a ver. No,
es muy interesante.
Es muy interesante, sí. Bueno, Víctor López se encuentra con un candidato con una igualdad máxima en las elecciones a presidente del Salvador. Él es un chaval joven, él viene de los millennials. Él irrumpe porque era aire fresco en El Salvador, frente a la tradición de la política tradicional del Salvador, y al ver los opositores, sus contrincantes, que la figura de Bukele iba incrementando, pues no sé qué partido, no sé qué rival o no sé qué ciudadano de este país latino, pues provoca o fabrica un vídeo pornográfico en el que aparece un señor con gorra, con barba, que era muy similar a la imagen de el candidato a la presidencia de El Salvador. Ese vídeo No voy a explicar lo que hacen, se hace, lo que pasa en ese vídeo, evidentemente se pueden imaginar, y ese vídeo se hace viral. Aparece en todas las redes sociales, aparece en todas las televisiones, y todos los contrincantes de Bukele pues retuitean y comentan, fijaros, ¿quién puede ser vuestro presidente? Y aparece ahí como que era gay y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues que no hay nada, pasa nada como es una
No, pero hay que tener claro, en cuenta cómo es la mentalidad
claro,
en El Salvador.
Pero ellos utilizaron esa circunstancia para hacer daño a la imagen de Bukele. ¿Qué pasa? Que todo eso era mentira, pero tenía que demostrarlo. Víctor López de Kairos Group, que es español, es catalán, pero que le llevó la campaña a Bukele, con Antonio Sola estuvieron en Haití, los dos. ¿Qué hace? Pues buscar ese vídeo. Lo encuentran, pero necesitaron comprar como 4 servidores para visualizar cerca de 2.000, 3.000 vídeos porno, hasta que al final hallaron el original, hallaron ese vídeo y vieron cómo estaba trucado, estaba manipulado las imágenes. Apareció un señor con barba, con gorra, que se parecía casi al 100% a Bukele, pero se pudo demostrar que no era él. En cuanto lo descubrieron, días antes de ir a votar, ellos también lo hicieron viral, demostraron que no era Bukele y, por tanto, ese efecto negativo se convirtió en un efecto boomerang. Fue en contra de todos sus rivales y Bukele ganó las elecciones. Pero si no llega a encontrar Víctor ese vídeo, el original, posiblemente Bukele pierda las elecciones y Víctor hubiera acabado su tumba como profesional de la comunicación. Pero afortunadamente, porque tengo estima hacia Víctor, porque nos conocemos de hace varios años, es que lo importante es que consiguió, invirtió donde tenía que invertir y pudo desmontar esta trampa que le hizo sus contrincantes en plena campaña electoral.
Al final esto viene a demostrar, una vez más, que la fama o la percepción de la sociedad o de los ciudadanos hacia el político es importante. Aquí se estaba intentando transmitir a los ciudadanos que Bukele era alguien que no era muy, que no tenía el nivel de ética requerido para ser presidente, y al final se demostró que no era él y que, por tanto,
sí.
Pero bueno, es un caso de muchos donde se demuestra que la persona, que el candidato adquiere gran importancia. Sobre todo en aquellas elecciones, también el sistema electoral es distinto, es un sistema presidencialista, pero bueno, a partir de aquí podríamos ver que el candidato adquiere gran importancia para la percepción del ciudadano. Y eso es importante, y eso se trabaja con imagen, con identidad y con herramientas de consultoría política.
Correcto, es lo que se debe hacer para ganar, o para menos que la campaña fuera exitosa. Ahora ya, pues bueno, El Salvador tiene ya presidente, Víctor es feliz viviendo allí con su novia y bueno, todos felices, y evidentemente esto demuestra que las campañas sucias se siguen cada vez más utilizando por parte de otros partidos políticos. Ahora estamos con las fake news, pero bueno, son cosas que ya ustedes o nuestros oyentes irán investigando poco a poco. Pues Pablo, ha sido un placer hoy estarte aquí en las ondas de Radio UMH en Broma Liderazgo, y evidentemente es para hablar mucho más cosas, pero mira, aquí el control técnico, aquí nuestro amigo Sergio está diciendo, oye, corta o aquí os tiro yo, pero ya, ¿no? Se ríe, pero bueno, lo vamos a permitir porque manda él, no mando yo, manda él. Dice que 2-3 minutos, pero bueno, no, Pablo, que ha sido un placer, oye, que muchas gracias, que tengas suerte en tu investigación. Enhorabuena, Enrique Conejero, por elegirte como persona para esta beca, y bueno, que termines estudios y que te veamos pronto en la política en primera línea y logrando que los políticos sean mejor.
Nada, muchísimas gracias por la invitación, espero repetir y nada, ya nos veremos seguramente el día 11 con Antonio Sola.
Pues ya saben, el día 11, sí, el día 11 de diciembre, Antonio Sola estará en los estudios de Radio UMH. Será a partir de las 11:15 de la mañana. Antes estará en la clase de Victoria Rodríguez, pero a las 11:15 le esperamos aquí. El estudio estará abierto, pueden participar. Les dejaremos que hagan preguntas a Antonio Sola. No desaprovechen esta ocasión, será única. Y hasta aquí. Un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y también de Sergio Murillo, que está en los controles técnicos. Nos volvemos a ver el próximo mes de enero. Felices fiestas, que pasen un fin de año y también que el 2020 se cumplan todos sus sueños. Nos vemos. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.